El Centro Cultural Islámico Canario presenta Radio Dos Luces, el programa de radio de la comunidad musulmana de habla hispana. Presentado y dirigido por Amar López y Luna Yamil.
En el nombre de Dios, el clemente y el misericordioso.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim.
La paz de Dios sea con ustedes. Bienvenido. Les habla Amar López.
Assalamu alaikum. Les habla Luna Yamil. En nombre de todos los que hacemos posible este programa, sean todos bienvenidos.
Empezamos el programa como toda la semana desde hace algún tiempo con una súplica. Le pedimos a Dios alabado sea que proteja a todos los oprimidos de este mundo y que no permita a los opresores continuar con sus opresiones.
قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم.
Hemos escuchado el Sagrado Corán en la Sura 39, la Sura de los Grupos, Az-Zumar, y en la Leya 53. Pues ya estamos preparados para empezar.
Adelante.
Hoy entramos de lleno en el programa hablándole de algunas hierbas que fueron nombradas en las tradiciones del profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él. Muchas hierbas se han utilizado históricamente como panaceas o potentes hierbas tónicas. Entre estas hierbas se encuentran la semilla negra, el fenogreco y el aloe vera, tres de las hierbas favoritas del profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él. Bukhari informa que el profeta, la paz y la bendición de Dios sean con él, recomendó que usáramos la semilla negra con regularidad porque tiene una cura para todas las enfermedades excepto para la muerte. El profeta Muhammad, la paz y la bendición de Dios sean con él, recomendó, y fue transmitido por Bukhari, que usar la semilla negra con regularidad tiene una cura para todas las enfermedades excepto para la muerte. La revista Food Chemistry descubrió que la nigela sativa, o más coloquialmente conocida como la semilla negra, es rica en proteínas, hidratos de carbono, ácidos grasos esenciales, vitamina A, B1, B12 y niacina, así como en calcio, potasio y hierro. Estos son los nutrientes que la ciencia moderna ha descubierto que más nos hacen falta. Se nos anima a beber leche para obtener calcio, a tomar suplementos de ácidos grasos esenciales y a consumir pastillas de niacina para reducir nuestro colesterol. Sin embargo, la semilla negra puede proporcionar muchos de estos mismos beneficios. También proporciona muchos de los mismos nutrientes que recomienda la Administración de Alimentos y Medicamentos de la Unión Europea, que ayudan a prevenir enfermedades y ralentizan el proceso de envejecimiento. El doctor Michel Tierra, además de los nutrientes anteriores, encontró un número notable de esteroles, especialmente beta-citosterol, que tiene propiedades anticancerígenas. En nuestros estudios informaron que la semilla negra tiene una serie de propiedades útiles como efectos antihistamínicos, antioxidantes, antibióticos, antimicóticos y broncodilatadores. Estos hallazgos posiblemente expliquen su larga historia como tónico pulmonar. Los seres humanos han utilizado la semilla negra durante casi 3.000 años. Elimina las obstrucciones y la flema en los pulmones, cura el asma y los ataques de asma, además detiene la segregación nasal con los resfriados. Otro uso famoso de la semilla negra es para problemas digestivos. Seca el estómago empapado, alivia el dolor de los cólicos y expulsa los gusanos intestinales. También elimina la hinchazón en los intestinos causado por comer pan de trigo. El calor de la semilla negra también aumenta el flujo de todos los fluidos en el cuerpo. La pomada de semilla negra también es útil para todo tipo de dolencia donde esté indicada una aplicación tópica, incluida verrugas, alergias cutáneas, picaduras de insectos, calvicie y canas. De hecho, la semilla negra ha sido clasificada por muchos científicos modernos como una hierba tónica o cura todo. El doctor Peter Schlecher, un inmunólogo alemán, ha descubierto además que la semilla negra contiene los ácidos grasos insaturados, linoleico y gamma-linolen. De hecho, el linoleico estabiliza las membranas celulares. Además, la prostaglandina en las semillas negras tiene el efecto de inhibir la inflamación. Esta combinación detiene las reacciones inmunitarias y el inicio de muchas enfermedades crónicas como el eczema, el asma e incluso a veces el cáncer. Asombroso todo lo que puede hacer esta semilla, que fue recomendada por el enviado de Dios, por su mensajero, el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él. ¿No lo cree?
www.radiodosluces.com.
En el programa de esta semana, en la sección de música musulmana, les vamos a poner de nuevo al cantante Ramzan. El primer tema que le pondremos es Shukran Allah, y a lo largo del programa escucharemos los siguientes temas: Antas Salam, Peace Be Upon Him, Bad to Say, Allah, y al finalizar el programa le pondremos el tema Let It Go. Esperando que les guste esta selección, les ponemos a continuación Shukran Allah, interpretada por Ramzan.
Walking around in my tank, all is full of sadness. If you don't for me, love song, Lord, who adore you. Yeah. Oh, she for bow, my she teach you, you not all. Shukurana lie up. Monday to Sunday, from now until the next life. You made me Muslim, my biggest stress of all time.
Uno, dos, tres, yeah.
Some say I'm on a red, but they forget what I be. I'm not in my dash, but thanks to Allah I can breathe. Baby, you need what you all me to be. Lie, 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 lie. I've been singing your praises when I'm low, when I'm high. Tank all is full of
sadness.
If you don't share for me, love song, Lord, who I know you.
Yeah.
Oh, she for bow, my she teach you, you not all. Shukurana lie up. Shukran Allah.
Cualquier daño que resulta del silencio se puede remediar, pero no el que se hace a causa del discurso. Esto lo dijo Ali ibn Abu Talib, Dios esté complacido con él.
www.radio2luces.com.
Ahora comenzamos a contarles las noticias más interesantes que se han producido durante esta semana pasada.
Arabia Saudí registró en 2023 la mayor cifra de peregrinos a la Meca en toda su historia.
Arabia Saudí registró en 2023 el mayor número de peregrinos de su historia, tras lograr un incremento del 58% respecto a su cifra récord del año anterior de fieles y visitantes a la Meca, que acudieron al reino para cumplir con uno de los 5 pilares del Islam. El ministro saudí de peregrinación, Tawfiq Rabia, dijo en rueda de prensa que el reino árabe recibió el mayor número de peregrinos en su historia y situó la cifra de peregrinos y visitantes en más de 13 millones. Rabia agregó que existen varios proyectos para desarrollar la infraestructura en la Meca que se llevan a cabo actualmente por un valor que supera los 5.000 millones de riales saudí, más de unos 1.300 millones de euros. La peregrinación mayor o Hajj a la Meca se celebró en junio pasado con la participación de casi 2 millones de fieles musulmanes en todo el mundo, que por primera vez pudieron realizar los ritos sin las restricciones impuestas por la COVID-19 hace 3 años. La peregrinación incluye visitas a los lugares sagrados de la Meca, donde nació el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y la religión que propagó hace más de 1.400 años, y a la ciudad de Medina, unos 400 kilómetros al norte, y donde se encuentra la mezquita en la que está enterrado.
El pasado 20 de enero hubo masivas manifestaciones en toda España en contra del genocidio perpetrado por Israel en Gaza.
Organizada a nivel estatal por sindicatos de trabajadores, organizaciones estudiantiles y todo tipo de asociaciones de la sociedad civil, ha tenido en todas las ciudades españolas gran participación de la ciudadanía sensible al dolor de los niños, mujeres y hombres normales y corrientes desarmados para defenderse de la agresión que han muerto y que siguen muriendo y que sufren debido al genocidio perpetrado por Israel a la ciudad palestina de Gaza y por todos los palestinos en general. Los participantes de estas manifestaciones reiteraron el llamamiento a un alto al fuego inmediato y permanente, así como el pleno respeto del derecho internacional humanitario. Además, exigen el retorno seguro a sus hogares de todos los ciudadanos y ciudadanas que se encuentran de momento atrapados, el establecimiento de un fondo humanitario urgente y el reconocimiento por parte de Naciones Unidas y del Estado español de un Estado palestino en línea con las demandas de una solución basada en 2 estados según resolución de las Naciones Unidas.
El desempleo mundial aumentará a 5,2% en 2024.
En 2024 se espera que 2 millones de trabajadores más busquen un empleo, lo que elevaría la tasa de desempleo mundial a 5,2%, un retroceso con respecto al 5,1% de 2023. Así lo señalaba la semana pasada la Organización Internacional del Trabajo. En su informe de perspectivas sociales y del empleo en el mundo, Tendencias 2024, la OIT destaca que aunque los mercados laborables han mostrado gran resiliencia frente al deterioro de las condiciones económicas, la recuperación de la pandemia de COVID-19 sigue siendo desigual, ya que han surgido nuevas vulnerabilidades y la crisis múltiples que erosionan la posibilidad de una mayor justicia social. El desempleo ha caído por debajo de los niveles anteriores a la pandemia, pero el desempleo mundial aumentará en 2024, al igual que las desigualdades, además de que habrá un estancamiento de la productividad, según apunta este estudio. La agencia laboral refiere que tanto las perspectivas del mercado laboral como el desempleo mundial empeorarán debido a la fragilidad de la economía global. La OIT explica que la diferencia entre los países de renta alta y baja se mantienen y cita que mientras que la tasa de brecha de empleo en 2023 era del 8,2% en los países de renta alta, se sitúa en el 20,5% en el grupo de renta baja. Del mismo modo, la tasa de desempleo en 2023 fue del 4,5% en los países de renta alta y del 5,7% en los de renta baja.
Faltan 50 días para el bendito mes de Ramadán que comenzará sobre el 11 de marzo.
Algunos eruditos religiosos se basan en cálculos astronómicos para determinar el comienzo de los meses lunares, mientras que otros creen que en este caso solo se debe utilizar la observación o el avistamiento de la luna. Solo 50 días nos separan del primer día del mes bendito de Ramadán del año 1445 después de la Égira o 2024, después de Cristo, ya que los cálculos astronómicos preparados por el Laboratorio de Investigación del Sol del Instituto Nacional de Investigaciones Astronómicas de Egipto revelaron la fecha del Ramadán de 2024 y los cálculos indican que el primer día de Ramadán de 2024, astronómicamente hablando, será el lunes 11 de marzo. Según estos cálculos científicos, la luna creciente del Ramadán será observable en la tarde del domingo 10 de marzo de 2024. Por lo tanto, el lunes 11 de marzo será el primer día del mes sagrado de Ramadán. Agregó además este instituto que el Ramadán durará 30 días en este año, ya que la luna creciente del mes de Shawwal, un mes lunar de la Égira que viene después del Ramadán, se podrá observar en la noche del lunes 9 de abril. Por lo tanto, el martes 10 de abril será el primer día de Shawwal que marca el Eid al-Fitr, según el instituto. Para los que nos escuchen y no lo sepan, el mes de Ramadán es el noveno mes del calendario islámico, observado por los musulmanes de todo el mundo como un mes de ayuno, de oración, de ayuda a los demás y de reflexión.
En Arabia Saudita implementan programas diarios de esterilización y desinfección de la mezquita del profeta en Medina.
Fauzi Al-Huyaili, jefe adjunto de la Autoridad General para el Cuidado de las Dos Sagradas Mezquitas, destacó el uso diario de 115 toneladas de sustancias para esterilizar alfombras y 30 toneladas de perfume en la Mezquita del Profeta, el segundo lugar más sagrado del Islam y un importante destino para los fieles musulmanes de todo el mundo. Los equipos utilizados para la desinfección, esterilización y lavado de pisos superan los 600 dispositivos, cada uno de los cuales opera de forma independiente con trabajadores bien capacitados. Después de realizar los ritos de la umra o la peregrinación menor en la Gran Mezquita, el lugar más sagrado del Islam, en la Meca, muchos peregrinos acuden en masa a la Mezquita del Profeta en Medina para orar y visitar al Rawda Sharifa, donde se encuentra la tumba del profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él. Alrededor de 5,2 millones de musulmanes ofrecieron oración en la Mezquita del Profeta en una semana, según las cifras oficiales publicadas a final del mes pasado. Arabia Saudita espera que alrededor de 10 millones de musulmanes del extranjero realicen la umra durante la actual temporada que comenzó hace más de 6 meses.
El rey de España, Felipe VI, apoyó el establecimiento de un Estado palestino.
El rey de España, Felipe VI, expresó la semana pasada su apoyo al establecimiento de un Estado palestino para dar fin a la violencia entre palestino e israelí. El monarca español dijo estas declaraciones durante su discurso en la clausura de la Conferencia de Embajadores de España, realizada en la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, en Madrid. El rey Felipe VI, en su discurso, dijo que la tragedia que vive Gaza está sacudiendo la conciencia de la humanidad, como también lo hizo el atentado terrorista que sufrió Israel el 7 de octubre pasado, el peor de su historia. Ante esta crisis, además de la condena y el llamamiento a la liberación de todos los rehenes y la petición de respetar el derecho internacional y el derecho internacional humanitario, debemos seguir insistiendo también en que sin una solución política que pasa por el establecimiento del Estado palestino junto a Israel, no será posible parar este ciclo de violencia e impedir que se vuelva a repetir. Así lo declaraba el monarca.
Un hotel de Florida en Estados Unidos cancela una multitudinaria conferencia musulmana citando preocupaciones de seguridad después de recibir más de 100 llamadas islamófobas de protesta.
La Federación Musulmana del Sur de Florida, una coalición de unas 30 mezquitas y grupos islámicos, declaró que la semana pasada el hotel y centro de convenciones Marriott Coral Spring le informó de que su conferencia estaba siendo cancelada debido a preocupaciones de seguridad después de recibir 100 llamadas islamófobas exigiendo que prohibiera la conferencia. Se esperaba que la segunda conferencia anual de este fin de semana trajera más de 1,000 personas. Los hoteles en Arizona y Virginia también han cancelado conferencias musulmanas desde el ataque del 7 de octubre por parte de Hamas a Israel, que provocó la invasión israelí de la Franja de Gaza y el genocidio actual. Florida también ha prohibido la entrada a las universidades públicas a un grupo de estudiantes pro-palestinos. Es decir, que se ha desatado toda una ola de islamofobia en Estados Unidos al relacionar equivocadamente la ocupación de Palestina con un problema religioso. La decisión de Marriott surgió de la nada y fue un shock para toda la comunidad musulmana del sur de Florida. Así lo dijo el presidente de la Federación, Samir Hakli. Dijo que numerosos grupos y familias musulmanas han celebrado grandes conferencias, bodas y otros eventos en el Coral Spring de Marriott en muchas ocasiones y sin ningún incidente. Además, Hakli dijo que incluso antes de que Marriott planteara preocupaciones de seguridad, su grupo había contratado oficiales de policía de Coral Spring y guardias privados para su protección.
El Emirato de Sharjah acogerá la 7ª Conferencia Internacional de la Lengua Árabe.
La 7ª Conferencia Internacional de Lengua Árabe comenzó el pasado 16 de enero, organizada por el Centro Educativo de la Lengua Árabe para los Estados del Golfo, y el evento, que duró dos días, reunió a más de 197 conferenciantes y expertos de 23 países para explorar el tema enseñanza y aprendizaje del árabe mirando hacia el futuro, requisitos, oportunidades y desafíos. Se presentaron 82 artículos de investigación cualitativa y 24 seminarios y talleres. El propósito de estas jornadas era promover la colaboración, el intercambio de conocimiento y el discurso para formar docentes eficaces de lengua árabe. Esta plataforma única no solo perfecciona sus habilidades lingüísticas, sino que también fomenta su desarrollo personal y profesional.
El zakat y la sadaqa hacen del Islam una religión de gente caritativa.
La caridad, conocida como sadaqa o zakat en el Islam, desempeña un papel importante e integral en la vida de un musulmán practicante. Arraigada en las enseñanzas del Corán y las tradiciones del profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, el concepto de caridad en el Islam trasciende a la mera filantropía. Es un pilar fundamental de la fe que encarna la compasión, la empatía y la responsabilidad social. Hay dos formas de caridad en el Islam, la obligatoria y la voluntaria, llamadas zakat y sadaqa respectivamente. Renunciar a una parte de la riqueza que uno puede poseer más de lo que se necesita para el sustento es purificarla o legalizarla para que el resto pueda ser utilizado legalmente por el que está dando la caridad. En tiempos de crisis o desastres naturales, el Islam enfatiza la importancia de una asistencia inmediata y generosa a los afectados. Por lo tanto, el concepto de caridad se convierte en una fuerza dinámica que responde a las necesidades cambiantes de la sociedad y aborda los desafíos con resiliencia y compasión. El concepto de caridad en el Islam está profundamente arraigado en los principios de compasión, justicia y responsabilidad comunitaria. El zakat y la sadaqa no solo sirven como medios para elevar a los menos afortunados, sino que también purifica los corazones y las almas de quienes dan. Al incorporar la caridad en su vida diaria, los musulmanes aspiran a crear una sociedad justa y compasiva, cumpliendo con su deber religioso y contribuyendo al mismo tiempo al bienestar de la humanidad en general. En esencia, el concepto de caridad en el Islam es una luz guía que ilumina el camino de la generosidad, la empatía y la justicia social.
La desinformación impulsada por la inteligencia artificial es el nuevo gran riesgo global junto a la crisis climática.
Riesgo Global de 2024, elaborado con las aseguradoras Marsh, Marlina y Zurich, recoge la percepción de unos 1.500 expertos y encuestados durante el mes de septiembre pasado sobre los peligros potenciales a 2 y a 10 años vista, y que fue debatido la semana pasada en el foro de Davos, Suiza. Según los expertos consultados, el riesgo global más grave que afronta el mundo en el futuro cercano es la utilización de la inteligencia artificial por agentes, vamos a llamarles malignos, nacionales e internacionales, para fomentar la polarización social y las divisiones políticas. Según el informe, la desinformación generada por la inteligencia artificial es especialmente preocupante en un año donde se prevén elecciones en numerosos países, entre ellos el Reino Unido, Estados Unidos, México, Bangladesh, India, Indonesia o Pakistán. La difusión de información errónea por Internet puede socavar la legitimidad de los gobiernos elegidos y en algunos casos provocar desde protestas violentas y delitos de odio hasta el terrorismo. Además, por otro lado, los estados pueden responder con propaganda, defendiendo, entre comillas, su verdad o con censura.
www.radiodosluces.com.
Tomamos un descanso para oír buena música musulmana. Ahora escuchamos a Ramzan con el tema Antes Salam.
From within the Lord I hear the silence. And I could hear my heartbeat and the blood flowing through my veins. Oh my Lord, this is so blissful. The visions of my worries are not beautiful. How long will this last? You know I'm not used to this. Chaos has been my only so familiar. So the more I try to make it last longer, will I be creeping knocking at my door? I pray you give me peace so everlasting. I know you're caring for me, but I do the things that would care chaos on me. I know that you will be right there to hear me, and I will be right here making do what I like. I pray you give me peace so everlasting. Allahumma anta salam wa minka salam tabaraka ya zal jalali wal ikram. Rabbin manis on the floor, your peace my voice crying for. Run into that open door, run into the door. That's my destination. In life, I pray you give me peace so everlasting. I know you're caring for me, but I do the things that would chaos on me. I know that you will be right there to hear me, and I will be right here making do what I like. I pray you give me peace so everlasting. Allahumma anta salam wa minka salam tabaraka ya zal jalali wal ikram.
Poco de conocimiento conlleva a mucha acción, porque una hora de conocimiento hace responsable a su dueño de su aplicación a lo largo de su vida. Esto lo dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él.
www.radiodosluces.com.
Una semana más en la sección que hemos titulado La cocina al estilo de Nur, tenemos en Radio Dos Luces a nuestra compañera Nur Rivera para que desde Costa Rica nos dé la receta de pan casero, pan de leche.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Esperando que inshallah se encuentren bien, bajo la protección de Allah subhanahu wa ta'ala. Mi nombre es Nur Rivera y el día de hoy traemos una receta de un pan de leche. Una receta de un pancito casero ideal para tardes de café. Y los ingredientes son los siguientes. 6 tazas y media de harina, 2 huevos, 9 cucharadas de azúcar blanca o ya sea 4 de azúcar cruda, 2 cucharadas de levadura instantánea, 2 tazas de leche tibia, 1 cucharadita de sal, 160 gramos de mantequilla y para barnizar nuestro pan vamos a necesitar de un huevo más, azúcar y queso en polvo. Para la preparación coloque en un tazón la leche, la levadura, el huevo, el azúcar y la sal. Y vamos a mover todo para que se integre con ayuda de un batidor. Luego agregue la harina y amase todo. Es un poco pegajosa la masa, pero trate de juntarla sin agregar más harina de la que dice la receta. Coloque la masa en la mesa y siga amasando. Luego agregue la mantequilla y siga amasando por unos 15 minutos más, hasta que se una por completo o tenga una consistencia elástica y ya no se nos pegue tanto a la mesa. Vamos a dejar reposar por un tiempo en un tazón con un poquito de aceite para que no se nos pegue. La tapamos y la dejamos por unos 45 minutos. Una vez lista, vamos a cortar en porciones que salen aproximadamente entre 15 y 20 porciones. La estira cada porción con un rodillo a lo largo y dobla en dos y haga un rollito de cada porción. O bien, como usted lo desee. Deje reposar por unos 15 minutos más. Una vez pasado el tiempo, vamos a barnizar con nuestro huevo. Le vamos a rociar el azúcar y el queso en polvo y lo vamos a hornear por unos 180 o 220, dependiendo del horno, por unos 20 o 25 minutos. Una vez listo nuestro pan y ya dorado, vamos a sacarlo, dejar enfriar y a disfrutar. Espero esta receta muy fácil y muy rica de hacer les haya gustado. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
www.radiodosluces.com.
La noticia insólita que nos llama la atención aquí en Radio Dos Luces es que existe una increíble cartera fabricada con meteoritos que cuesta $43,000.
La marca francesa de accesorios de lujo Coperni acaba de presentar una edición limitada de una cartera tallada a mano a partir de un meteorito que cayó en la Tierra hace miles de años. Su precio es de $43,000. Como parte de su colección de moda otoño-invierno, Coperni ha creado un bolso único que combina arqueología, diseño y arte clásico y primitivo. Es lo que él llama el mini meteorite Swiss Bag. Tiene la forma general del icono bolso de mano de la marca, pero un acabado más rugoso. Lo que tiene sentido si se tiene en cuenta que está esculpido a mano en la roca, y no cualquier roca, sino un meteorito real, de ahí el nombre. La cartera, que puede verse en la tienda online de Coperni, contiene un trozo de meteorito que se calcula que cayó en la Tierra hace 55.000 años, pero como cada bolso es único, la forma y el color pueden variar ligeramente. La casa de moda francesa también ha declarado que cada meteorito se obtendrá de forma individual para cada pedido y puede proceder de distintos lugares dependiendo de dónde haya caído en la tierra. Debido a la naturaleza personalizada de esta inusual cartera, las compras no son reembolsables y una vez haya hecho el pedido, el plazo de entrega previsto es de 6 semanas. Asombroso, ¿no?
www.radiodosluces.com.
¿Sabías que muchos de los utensilios que usamos actualmente fueron inventados por los egipcios? Efectivamente, entre ellos están la llave y la cerradura, los peines, las tijeras, las pelucas, el maquillaje, los desodorantes, el cepillo de dientes, incluso hasta la pasta dental. Curioso, ¿no? Estos son más que simples datos históricos de Egipto, son legados que han perdurado en el tiempo.
www.radiodosluces.com.
A continuación les ponemos el tema Peace Be Upon Him interpretado por Ramzan.
Ya Rabbi salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alayhi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ibtama dhika wa fabi. It's looking for you. Kashubi wa gaira ilaira ma ba. Ya Habibi. As-salamu alayka. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. If I was left to my own devices, come about, yeah. So I thank Allah for giving you as a mercy. Up on the earth, Ummati, Ummati, Mahumma, Mahumma. None can intercede for us except you. Allahumma, salli ala Muhammad. Ya Rabbi, salli alayhi wa sallim. Allahumma, salli ala Muhammad. Ya Rabbi, salli ala Muhammad. Salli ala Muhammad. That of Enjai, I'm Allah sent to pave the way. He gave me the best teacher way I forget. Truth where you bring is undeniable. No matter how much they try, you'll be unstoppable. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alayhi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli ala Muhammad. If I was left to my own devices, come about, yeah. So I thank Allah for giving you as a mercy. Up on the earth, Ummati, Ummati, Mahumma, Mahumma. None can intercede for us except you. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alayhi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alayhi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Salli ala Muhammad.
Thank you.
Una palabra cariñosa, un perdón, vale más que una limosna seguida de agravio. Esto lo dice el Sagrado Corán en la Sura 2 y en la Ley 263.
www.radiodosluces.com.
Seguimos en Radio Dos Luces. Esta semana, en la sección de Hablemos de Salud Mental, nuestra compañera Jedi Bello nos hablará de conocer las fuerzas que interrumpieron el legado y la importancia de recuperar nuestras concepciones islámicas de salud mental. Si quiere que Jedi Bello nos hable de algún tema en particular o si quieres hacerle alguna consulta, envíanos un correo electrónico a publicaciones@radiodosluces.com.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Vamos a hablar hoy, continuar con el legado del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam del mundo islámico, y vamos a ver cómo este legado de alguna manera fue interrumpido, cuáles son las influencias, las fuerzas que llevaron a cabo esta interrupción. Hoy en día los estudios sugieren, como hemos mencionado ya, que a pesar de experimentar factores de riesgo elevados, los musulmanes tienden a subutilizar los servicios de salud mental, en general también los servicios de salud, pero específicamente los de salud mental. En general, las poblaciones musulmanas parecen desconfiar de la psicología moderna como disciplina, como servicio clínico, y muchos evitan el uso de medicamentos porque temen caer presas de esquemas lucrativos, de efectos secundarios, de dependencia a largo plazo. Hay una cierta ignorancia respecto del tema. Y por otro lado, a menudo se descarta la búsqueda de la terapia, por ejemplo, por temor a que aquellos proveedores de servicio psicológico que no son musulmanes adoctrinen a esos pacientes, o por otro lado, no buscan tampoco proveedores de servicios musulmanes por temor a que estos los juzguen. ¿Qué significa eso? Pues que en conclusión una cantidad muy grande de musulmanes sufren en silencio, no son diagnosticados, no acceden a los tratamientos. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cómo pasó esto? Pues, por un lado, hay una multitud de razones y vamos a mencionar simplemente algunos aspectos de lo mismo, ¿vale? Del mismo. Se veía ya un alejamiento general de la religión que fue teniendo un impacto en los musulmanes, que fueron perdiendo contacto con el sistema de curación integrado y holístico, y a la misma vez, inclusive la salud mental, y a la misma vez también se empezó a observar un debilitamiento de la práctica religiosa junto con el poder político, que empezaron a jugar un cambio significativo en las actitudes hacia las enfermedades mentales en esa época. También en este contexto, es en este contexto en que el campo emergente de la psicología occidental moderna del siglo XIX, se estaba desarrollando en un mundo que de alguna manera había empezado a olvidar en gran medida las contribuciones intelectuales de las civilizaciones islámicas. Las fuerzas que se empezaban a percibir, las fuerzas coloniales, se habían empezado a apoderar no solo de tierras, sino también de las mentes de los musulmanes. El colonialismo, por ejemplo, empezó a dividir el mundo musulmán en líneas, ya sea como lo nacionalista, lo lingüístico, lo que empezó a disminuir la capacidad y motivación para colaborar. Por ejemplo, uno de los fundadores del Egipto moderno, cuando él llegó al poder, en esa época quiso transformar el país, y esto se vio en muchos países, quiso transformar el país, y para eso, para que tuviera ciertas transformaciones, tenía que estar en sintonía, en línea con las concepciones coloniales de la modernidad, ¿vale? Tenía que ser similar a Europa o similar a los países que estaban como en la modernidad como vanguardia. Entonces, para hacer esto, que, por ejemplo, instaló traer profesores del extranjero que hablaran otra lengua, de alto rango en universidades que enseñaban las ciencias. Entonces, de alguna manera, las barreras lingüísticas empezó a crear una falta de confianza, y también a partir de ahí se empezó a cortar la comunicación, ya que había ciertas dificultades. A medida que se fueron formando estas nuevas civilizaciones coloniales, cuyos cimientos además se basaban en el secularismo y no en el Corán y en la Sunna, la religión lentamente fue a ser expulsada de la academia. Las raíces seculares de la psicología moderna entonces se opusieron a los fundamentos de una cosmovisión islámica y por lo tanto fomentaron la desconfianza en muchos de los musulmanes. Estas fuerzas históricas excluyeron a los musulmanes de la corriente principal de la psicología y los hicieron volverse hacia sí mismos, rechazaron las fuentes no reveladoras y confiaron en las redes culturales y familiares para la resolución de los problemas de salud mental. Entonces, a medida que las causas de las enfermedades mentales comenzaron a ser vistas como de naturaleza espiritual, aumentó el estigma en contra de buscar atención, lo que alguna vez fue una comprensión holística del bienestar que incorporaba firmemente a la salud mental, se empezó a desvanecer. Y también lo hizo obviamente la herencia islámica que se tenía sobre la atención holística de la salud mental. La historia islámica ha fomentado siempre fuertemente que la salud mental, desde la época del profeta Muhammad, a través de innumerables generaciones sucesivas de erudición musulmana, fuera tenida en cuenta. Siempre se ha fomentado la salud y tener la visión integral, holística, y prestar la atención a este tema. Así que es necesario recuperar las concepciones islámicas de la salud mental, y hay como un camino por delante que ya empezó y se está realizando y se tiene que seguir tratando. La perspectiva holística de la vida como fundamento central de la cosmovisión islámica llevó a los eruditos musulmanes de todas las disciplinas a contribuir al campo que se conoció como ilm al-nafs, el estudio del yo, el estudio de la psique, y que fue el precursor del campo de la psicología. En un esfuerzo interdisciplinario, por ejemplo, filósofos, teólogos y médicos científicos musulmanes contribuyeron a este campo emergente. Por esta razón, el estudio de la psique humana nunca se limitó a centrarse en la mente o en el campo de la ciencia, como es común en la actualidad. Más bien, la psicología islámica ofreció un modelo holístico. Uno de los modelos famosos es el descrito por Imam al-Ghazali, que puso el corazón en el centro y conectó a él el cuerpo, el alma, la mente, las emociones, ¿vale? El qalb. De manera similar, este enfoque interdisciplinario para comprender las enfermedades mentales ayudó a los eruditos musulmanes a concluir que sus causas eran multifactoriales. Siempre postularon que la biología, los factores hereditarios, hoy conocidos como la genética, el medio ambiental, los vínculos, las relaciones y también la espiritualidad pueden estar implicadas en las diferentes causas de las enfermedades mentales. No hay una causa, ¿vale? Por eso, fue por esa razón que los eruditos musulmanes no atribuyeron nunca la enfermedad mental a una simple debilidad de la fe, tal como sus regímenes de tratamiento también eran variados y no prescribían únicamente la oración para combatir las enfermedades mentales, como ya lo hemos mencionado, que esa es una de las cosas que más se dicen, vale, tienes que rezar, entonces te vas a sentir bien. Pero esto está cayendo en una visión reduccionista y no es multifactorial, tal como sabemos que es multicausal, las causas de las enfermedades y las dificultades. Así que, junto con los medicamentos premodernos y las terapias de conversación y otras formas de bienestar discutidas anteriormente, también ellos brindaban remedios espirituales en la línea con su comprensión del bienestar holístico. Entonces está claro, como bien estuvimos hablando todos estos, estos audios, está claro entonces que nuestros predecesores musulmanes pudieron continuar con la noble tradición del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam al equilibrar la mente, el cuerpo, el alma en sus intentos por tratar las dolencias psicológicas, ¿vale? Con su objetivo de tratar dolencias psicológicas, equilibraban la mente, el cuerpo, el alma para poder ver a la persona de forma global y holística. Reconocieron y afirmaron el impacto de las fuerzas espirituales también en la salud mental, como hemos dicho, del mundo de lo no visto, del mundo de lo gaib. Al mismo tiempo estaban abiertos y de hecho buscaron activamente otras explicaciones y tratamientos como la medicina, el entrenamiento cognitivo, hablar con una persona erudita de confianza, que a la que hoy obviamente le llamamos profesional de la salud mental, o también un imam o referente religioso que nos ayude en algunos temas. Eso está también contemplado. Así que para mirar adelante, hacia adelante, es importante que aprendamos, después de todos estos temas que estuvimos hablando, es importante que aprendamos de nuestro pasado. Si queremos mirar hacia el futuro, es importante que aprendamos de nuestro pasado. Para brindar sanación a nuestras comunidades musulmanas modernas, debemos entender esta historia, esta riqueza de la historia. Y para poder revivir nuestra gran herencia intelectual islámica, debemos reconocerla como una que estuvo profundamente comprometida con el bienestar mental integral a través de un marco holístico de sanación, ¿vale? Integral, humanitario, armoniosamente integrado. También debemos evaluar críticamente el estigma de la salud mental que existe todavía actualmente en nuestras comunidades, incluidas nuestras reservas sobre recibir diagnósticos o buscar tratamientos para diferentes dificultades psicológicas. Y entonces, mirando hacia el futuro, mirando hacia cómo, qué soluciones podemos implementar, es hora de que no solo reconozcamos a los gigantes académicos que nos precedieron, sino que también nos apoyemos activamente en cada uno en los hombros para poder hacer avanzar este legado. Así que esto es como la última reflexión de todo este tema que estuvimos tratando en este tiempo. Yo creo que es muy importante que tengamos en cuenta la herencia intelectual islámica, que ha reconocido de lleno la salud mental y realmente ha desempeñado un papel muy, muy activo en el cultivo del bienestar mental, comenzando por nuestro profeta y sus compañeros, profeta Sallallahu Alaihi Wasallam y los compañeros, que han inspirado a los eruditos musulmanes que siguieron. Entonces, ya no es necesario que venga el concepto de vergüenza relacionado a las dificultades mentales. Ya no es necesario que relacionemos la creencia de que un creyente es invencible y de que la fe evitará que luche con una enfermedad mental en su totalidad. Realmente es necesario que demos un paso, que exploremos el pasado para seguir hacia adelante el futuro y podamos integrar esta perspectiva histórica islámica en este intento de reconciliar esa herencia que hemos tenido, ¿vale? Esa herencia que tenemos intelectual islámica del pasado con estos desafíos de salud mental del presente y del futuro. Así que bueno, esperamos que hoy haya sido otro punto más de que hayamos echado luz un poquito más en este tema, que hayamos despertado curiosidad, respeto, ganas de saber más o ganas de apoyar. Cualquier cosa que se haya despertado en los corazones de los oyentes, bienvenido. Y pues estamos aquí para cualquier consulta, duda, esperamos que sea de mucho beneficio. Y también recordar que si tienen algunos temas o ideas o intereses, lo pueden plantear a la radio para que nosotros podamos recoger vuestros intereses y ofrecer los servicios todavía mejor de lo que lo intentamos, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Si quiere que Asia Di Bello nos hable de algún tema en particular o si quieres hacerle alguna consulta, envíanos un correo electrónico a publicaciones@radiodosluces.com.
www.radiodosluces.com.
De nuevo, música de Dos Luces. El tema que escuchamos a continuación es Path to Say, interpretado por Ramsan.
What's wrong with the world? Everything is getting hurt. Is it crying? Is it dying? Something has slipped away. Are we all to blame? Why did it all go up in flames? But it's not so hard to stop ourselves and change our ways. Nothing left to say. La ilaha illallah. There's no God but Allah. La ilaha illallah. There's no God but Allah. Don't you worry, hope and pray. Believe in all His wisdom. Why is it so hard trying to fix a broken heart? But the answer is remember Allah the Creator. That's the only way we can find a light of day. And it's not too late to realize the path to stay. All we have to say is La ilaha illallah. There's no God but Allah. La ilaha illallah. There's no God but Allah. Don't you worry. For us to remove the pain we feel in everywhere. Any good and bad days, just remember His name. La ilaha illallah, there's no God but Allah. La ilaha illallah, there's no God but Allah. Don't you worry.
Es mejor que se abstengan de sus deseos al estrecharle la mano a los demás. Esto lo dijo Ali ibn Abu Talib, Dios esté complacido con él.
www.radiodosluces.com.
Hoy en Radio Dos Luces, en la sección de Dorus, es decir, de charlas islámicas, tenemos a Sheikh Vicente Mansur Mota, que nos hablará de la parábola de los jornaleros.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه Con el nombre de Allah, el misericordioso, el clemente, que la paz esté con nuestro amado profeta Mohammed, con su familia y con sus compañeros. Estimados oyentes del programa Radio Dos Luces, en el Corán, así como en la Sunna, encontramos lo que se denomina en árabe al-amthal. El término al-amthal se puede traducir por símil, también se puede traducir por ejemplo, o incluso se puede traducir por una palabra que seguramente hemos escuchado y que es una parábola. Es decir, un símil, un ejemplo con el que se nos quiere proponer un tema, una cuestión. En este sentido, como he citado anteriormente, tenemos amzal, tenemos parábolas, tenemos símiles, tanto en el Corán como en la Sunna del profeta Mohammed, la paz sea con él. Hoy vamos a detenernos a escuchar y a meditar en una parábola que pienso que es muy interesante y muy importante porque nos transmite varios mensajes. Primero es una parábola muy ilustrativa y segundo podemos sacar muchas enseñanzas de ella. En un hadith sahih, en un hadith correcto transmitido por Ibn Umar, cuenta que el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, dijo lo siguiente: el ejemplo de vuestra llegada respecto a las comunidades de creyentes pasadas, es decir, respecto a lo que se llama en el Islam o lo que se conoce como Ahlul Kitab, que es la comunidad de la escritura, o a veces conocida también como la gente del libro, es decir, judíos y cristianos, es semejante al tiempo que hay entre el Salah de la tarde, al Asar, hasta la puesta del sol. El ejemplo de vosotros y el de los judíos y los cristianos es semejante a una persona que contrató a unos jornaleros y les dijo: ¿quién trabaja para mí hasta el mediodía? Los judíos, entonces, trabajaron por 2 quintales para esta persona hasta el mediodía. Luego, el jornalero dijo: ¿quién trabaja para mí por 1 quintal desde el mediodía hasta la oración de la tarde? Entonces los cristianos trabajaron por 1 quintal. Luego vosotros, aquí el profeta Mohammed, la paz sea con él, se refiere a la comunidad musulmana, luego vosotros trabajasteis por 2 quintales desde la oración de la tarde hasta la puesta del sol, que eso es menos tiempo. Entonces los judíos y los cristianos se enfadaron y dijeron: nosotros hemos trabajado más y hemos recibido menos. Entonces Allah les dijo: ¿acaso he sido injusto con vosotros en lo que os prometí? Es decir, ¿acaso no he cumplido con mi palabra? Y ellos responderán: no. Es decir, sí que has cumplido con tu palabra. Entonces Allah les dirá: este es mi favor y se lo concedo a quien yo quiero o a quien yo deseo. Fijémonos, pues, en esta parábola, en este símil, en este ejemplo que nos propone el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, en el que nos habla de tres comunidades. Los primeros que recibieron la revelación divina, lo que se llama en el Islam Banu Israel, el pueblo israelita. La segunda comunidad, que es la comunidad cristiana. Y la tercera, que es la tercera comunidad y la última en recibir la revelación, que es la comunidad musulmana. Primero, no tenemos que olvidar que tanto la comunidad judía como la comunidad cristiana recibieron sendos mensajes, pero que se particularizaban por ser mensajes temporales y locales. Y esta es una cualidad que no debemos olvidar, que es muy importante. ¿Esto qué significa? Significa que los mensajeros que Allah mandó a estas dos comunidades, a pesar de ser de los grandes profetas de la historia, como es el caso con la comunidad judía, con Moisés, la paz sea con él, y en el caso de la comunidad cristiana, con el profeta Jesús, la paz sea con él también, no debemos olvidar que su mensaje fue temporal para aquel momento, para aquel pueblo al que se le envió, y local, es decir, para aquella comunidad únicamente, y no fueron mensajes universales. No fueron mensajes universales. Y eso encontramos, a modo de ejemplo, encontramos varios textos, incluso en los evangelios que tenemos hoy en día, los evangelios conocidos como canónicos, los de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que se encuentran en el Nuevo Testamento de la Biblia. Encontramos textos, es decir, encontramos palabras que recogen dichos del profeta Jesús, la paz sea con él, en el que él hace mención explícita, en el que él, como dice, yo he sido enviado para las ovejas descarriadas del pueblo de Israel. Por lo tanto, su mensaje, el de Jesús como el de Moisés, fueron locales y temporales. Sin embargo, el mensaje del Islam, la última revelación que Allah realiza y dirige a la humanidad, no es un mensaje local ni temporal, sino que es un mensaje universal para todos los pueblos del mundo hasta el día del levantamiento, hasta el día del juicio. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque ya no se tratan de unas comunidades en particular, sino de un mensaje universal que va a recibir toda la humanidad. Hemos visto cómo al principio de esta parábola se nos habla de una persona que tiene supuestamente unas tierras, que busca unos jornaleros para que le trabajen la tierra. En la parábola, el profeta Muhammad, la paz sea con él, nos habla y nos dice que esa persona, en esa parábola, realmente es Dios, es Allah, que buscó a quienes llevasen a cabo un trabajo, una tarea. En esa parábola la tarea era trabajar la tierra, pero en la realidad la tarea que tiene el ser humano es de adorar y de servir a Allah. Entonces Allah, como nos dice en el Corán, en su momento eligió al pueblo de Israel, a los israelitas, para esa tarea. Y además lo recuerda Allah en el Corán, cuando dice: pueblo de Israel, israelitas, recordad la gracia que os dispensé cuando os elegí por encima de todas las criaturas, por encima de todos los pueblos. Sin embargo, debido a su rebeldía hacia los profetas y sobre todo hacia Dios, Allah les dejó. Y entonces buscó otros jornaleros, es decir, buscó otras personas que llevasen a cabo dignamente y con honor esta tarea, esta noble tarea. Entonces Allah eligió a la comunidad cristiana y mandó al profeta Jesús, la paz sea con él, con otro libro revelado que era el Injil, el Evangelio. Hasta un tiempo determinado. Luego les dejó y Allah buscó a otra comunidad, una comunidad que ya iba a ser universal y no local, porque ya se iba a acercar el final de los tiempos y Allah ya había decidido que iba a revelar su último mensaje dirigido a toda la humanidad. Para ello eligió como receptor, y esto es muy importante, no como comunidad, sino para que recibiese, para que fuesen los receptores y recibiesen ese mensaje, eligió al pueblo árabe de la época preislámica, para que ellos fuesen los encargados de transmitir ese mensaje universal a todo el mundo. Y así es como hicieron. Recibieron ese mensaje, aprendieron las enseñanzas del Islam y luego salieron de la península arábiga, no con fines expansionistas ni con fines políticos, sino con el único fin de hacer llegar el mensaje del Islam allá donde pudiesen. Y está claro que con la ayuda de Dios lo hicieron, porque en un siglo se extendieron por toda la geografía prácticamente conocida y más importante de este mundo, de Oriente a Occidente. Entonces, al final de esta parábola se nos habla cómo esas comunidades se van a quejar porque han trabajado más y han recibido menos. Sin embargo, Allah, y esto va a ocurrir el día del juicio, ¿acaso les va a decir, acaso he sido injusto en lo que os prometí? ¿Acaso no he cumplido con mi palabra? Y ellos reconocerán que no, que Allah sí que ha cumplido con su palabra, pero que él, como dice, ese es su fadl, es su favor. Es el favor que él concede y dispone donde quiere y que otorga a quien él quiere. ¿Y eso qué significa? Que esta umma, la umma del Islam, aquellos que sigan el camino del Islam, van a obtener un gran favor por parte de Allah, porque aparte de las recompensas que van a obtener por el trabajo que van a hacer, ellos también tienen no solo el honor, sino la gran responsabilidad de hacer llegar y transmitir este mensaje del Islam a toda la humanidad, porque después del profeta Muhammad, la paz sea con él, ya no hay ningún profeta, ni habrá ningún profeta, ni enviado. Por lo tanto, es esta comunidad la que carga con la responsabilidad de hacer llegar el mensaje a todo el mundo. Pero Allah les va a recompensar, del mismo modo que les va a pedir cuentas a aquellos que hayan hecho el esfuerzo de transmitir ese mensaje, de hacer de esos jornaleros, como dice la parábola, y llevar a cabo su tarea, serán recompensados enormemente por el Señor de todas las criaturas. Por eso pedimos a Allah que nos ilumine, que nos dé fuerzas y que afirme nuestros pasos para llevar a cabo esta tarea. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
www.radiodosluces.com.
Ahora hacemos un alto en Radio Dos Luces para ponerles el tema Allah interpretado por Ramzan.
Allah, 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 ya Allah. Now I got my priorities right, so that's why I place no one above ya. Even if I move from Africa to Mexico, because of you my life got colors, rainbow. Oh Lord, from clay you made me this way. Oh my Lord,
time, Lord. To you I pray, you showed me the way. You showed me the way when I was lost. You lifted me up when I was down. I know they hear what, but Lord, you showed me love. I know they lift weight, but Lord, you make me strong. Every day, you made it a blessing. In so many ways, you teach me lessons. You say make a bow down. I feel free in the lockdown. I'm with you, I'll never fall down. Now I got my priorities right, so that's why I place no one above you. Even if I move from Africa to Mexico, because of you, my life got colors, rainbow. Oh Lord, from clay, you made me this way. Oh my Lord, every time to you I pray, you show me the way. You show me the way. Oh, oh, oh. When I went astray, oh, oh, oh. You lighting up my path,
my path, my path.
Please save me from your wrath. Every day, you made it a blessing. In so many ways, you teach me lessons. You say make a bow down. I feel free in the lockdown. I'm with you, I'll never fall down. Now I got my priorities right, so that's why I place no one above you. Even if I move from Africa to Mexico, because of you, my life got colors, rainbow. Oh Lord, from clay, you made me this way. Oh my Lord, every time to you I pray, you show me the way.
No conoce la merced sino el agradecido, y no agradece la merced excepto el sabio. Esto lo dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él.
www.radiodosluces.com.
Empezamos el programa de hoy hablando de las hierbas que nos recomendó el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él. Ya hemos hablado de la semilla negra, ahora vamos a hablar de las otras dos, el fenogreco y la aloe. Comenzamos por el fenogreco, la trigonelina. Se ha encontrado mediante pruebas de laboratorio que las semillas de fenogreco son muy altas en una serie de nutrientes, sobre todo aceites fijos, que son comparables al beneficio del aceite del hígado de bacalao u otros aceites terapéuticos que contienen altas cantidades de vitamina A y de colina. Por esta razón, el fenogreco se usa a menudo para reducir el colesterol en la sangre y proporcionar fuerza a los sistemas del cuerpo. Estos mismos ingredientes se oxidan para producir el olor distintivo que se adquiere cuando se bebe el té de fenogreco. Las semillas de trigonelina tienen un efecto hipoglucemiante en las ratas. También es útil para cualquier persona que sufra de hipoglucemia, diabetes y fatiga. El fenogreco también contiene saponinas y sapogeninas. Ambos son materiales esenciales para la síntesis de hormonas, esteroides y otros fármacos. Esto le da el mismo potencial que ñame silvestre, que es una terapia natural de reemplazo de estrógeno. Por esta misma razón, los practicantes usan fenogreco para una multitud de dolencias femeninas. Es bueno para detener las menstruaciones dolorosas y para promover la lactancia en las nuevas madres. El fenogreco también es rico en minerales y proteínas. Es por eso que sus semillas húmedas son un valioso acondicionador de la piel y las proteínas del fenogreco también son ricas en lisina, triptófano, grasa, fósforo y hierro. Por esta razón, el fenogreco se usa a menudo para combatir la anemia, ¿no? Las semillas también tienen una capacidad única para aumentar el volumen con líquidos, por lo que el té a menudo se bebe como remedio contra el estreñimiento, la retención de orina y la cándida albicans. Ahora hablemos del aloe vera o sábila. Es otra hierba muy útil y favorita del profeta Sallallahu Alaihi Wasallam. Case Ibn Rafti al-Kasi narró que el mensajero de Dios dijo: el aloe y los berros son una cura segura para la enfermedad. De hecho, algunos pueblos de Sudamérica todavía usan aloe vera como una cura para todo uso. En algunos hogares la única hierba para todas las enfermedades. Una de sus cualidades únicas es que no tienes que cocinarlo ni prepararlo para aplicaciones internas o externas, porque proviene de las hojas como un gel listo para usar que puede mezclar con agua y consumirlo o aplicarlo directamente sobre la piel de las hojas cortadas. En ese sentido, aloe vera es una de las plantas más útiles para tener en casa. Sus únicos inconvenientes son que suelen ser demasiado fuertes para que los niños o las mujeres embarazadas o lactantes lo tomen internamente y el sabor es bastante fuerte. En algunos casos, las personas también han tenido reacciones cutáneas a la planta, lo que indica que, aunque es útil, hay que tener cuidado. El aloe vera es más famoso en el mundo occidental por sus usos externos, particularmente en el tratamiento de quemaduras, en la cocina, acné y heridas por lesiones o cirugía. De hecho, los casos documentados de víctimas de quemaduras por radiación en Japón mostraron que el aloe vera curaba las quemaduras más rápidamente que cualquier otro método. El mucílago de la sábila, que contiene mucopolisacáridos, es en gran parte responsable de la acción curativa de la sábila, es decir, de la aloe vera, tanto en quemaduras como en heridas. De hecho, estos polisacáridos muestran una acción similar a la del ácido hialurónico en pruebas de laboratorio. El aloe funciona de manera más efectiva cuando se toma directamente de la planta en crecimiento, ya que es estéril y no contaminará una quemadura o herida con bacterias. El aloe también contiene cantidades variables de glucósidos de antraquinona que tienen principios catárticos, amargos y apasionantes. Esto explica su larga historia de usos internos como limpiador de colon o hierba de desintoxicación. También se ha utilizado para abrir obstrucciones en órganos internos, particularmente en el hígado. De hecho, el mucílago de aloe proporciona un efecto calmante único para el sistema digestivo junto con un efecto limpiador de los polisacáridos. Somos bastante sabios si usamos estas hierbas que Dios ha proporcionado, recordando que por cada enfermedad que Dios creó, Él también creó su cura. Y quien adquiera tal conocimiento se beneficiará de él, y que lo ignore estará renunciando a tal beneficio. Así lo dijo el profeta, la paz y las bendiciones de Dios sean con él. Pues ya lo saben, en estas plantas hay muchos beneficios para nuestra salud. Pues con esto hemos terminado por hoy.
Recuerden que nos escucharon en el día de frecuencia modulada 94.1 de Radio Juventud Gran Canaria.
O la emisión online de la misma emisora en www.radiojuventud.net.
O en el día de frecuencia modulada 107.6 de Radio Terror.
O la emisión online de la misma emisora en www.terror.es.
O en nuestra página en internet www.radiodosluces.com. Esperamos que hayan disfrutado en nuestra compañía.
La semana que viene, si Dios quiere, estaremos de nuevo con ustedes.
Ahora nos vamos, pero les dejamos escuchando el último tema musical de esta semana, Let It Go, interpretado por Ramzan. Assalamu alaikum.
Que la paz de Dios sea con todos ustedes. Thank you.
When I let it go, all the pain.